Hermanos, en el mundo hay mucha confusión acerca de lo que significa ser un santo. Existen muchos supuestos santos que las personas cuelgan en sus paredes como un objeto de adoración, supuestos santos de madera o de piedra o de yeso o de otro material, de metales, que la gente los considera muy, muy importantes. Nosotros en la Iglesia de Dios sabemos que Dios prohíbe la adoración de esos santos, de esas imágenes, pero también sabemos que Dios prohíbe que los hombres llamen santo aquello que no es santo. La Biblia dice que en muchos casos las personas llaman bueno a lo que no es bueno y viceversa. Por ejemplo, las personas llaman el santo sepulcro, el santo padre, para referirse a un ser humano, el santo manto, la santa imagen, etc. Pero en la mayoría de los casos las personas no entienden lo que significa ser un santo. La Biblia llama santo a un lugar, a una persona o a un tiempo que ha sido hecho santo únicamente por la presencia de Dios. Repito, la Biblia llama santo a un lugar, a una persona o a un tiempo que ha sido hecho santo únicamente por la presencia de Dios. Existen lugares muy especiales hechos santos por Dios. De la misma manera, existen personas muy especiales, apartadas por Dios, que han sido hechas santas por Dios mismo. De la misma manera, existen tiempos, existen días especiales que Dios dice que son santos porque Él los ha hecho santos. Solamente Dios tiene la capacidad y tiene el poder y tiene la decisión de lo que es santo. Por ejemplo, un lugar santo no es un lugar cualquiera. Un lugar santo es en el cual ha sido hecho así por Dios, por su misma presencia. Por su misma presencia. Veamos un ejemplo, no voy a ver muchos ejemplos porque me voy a enfocar en un aspecto específico. Veamos un ejemplo de un lugar santo hecho así por Dios. Éxodo capítulo 3 y versículo 1. Éxodo capítulo 3 y versículo 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. A propósito, me gustaría que reflexionaran, esto es, no es exactamente dentro del mensaje, pero me gustaría que reflexionaran en algo importante que estaba estudiando el otro día. Moisés no nació humilde. Él no tenía la humildad en su genética, no tenía la humildad dentro de sí mismo cuando nació. Moisés llegó a ser humilde con el tiempo. Si nosotros estudiamos la historia de Moisés, Moisés dice la Biblia que él estuvo 40 años viviendo en el palacio de Faraón. 40 años viviendo en el palacio de Faraón. Y en el palacio de Faraón él disfrutó de toda la riqueza, de todo el poder, de todo el dinero, de toda la influencia que él quería, 40 años. Y cuando tenía 40 años, Dios tomó la decisión de trabajar con él. Y para trabajar con él lo llevó otros 40 años a la nada, a la nada. Lo llevó al desierto de Madián. Allá estuvo 40 años pastando, cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, sin nada. Y dice la Biblia que allá conoció a su esposa y tuvo dos hijos. Y después de 40 años en el desierto, Moisés llegó a ser el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Dios lo apretó, Dios lo hizo olvidar todas las grandezas de 40 años allá en el palacio. Dios lo humilló hasta el fondo, hasta que él llegó a ser el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y aquí lo tenemos en el capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Se le apareció el ángel del Eterno. Nosotros sabemos que el ángel del Eterno, cuando cuando la Biblia lo menciona de esta manera, se refiere al propio Jesucristo. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio a la que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, y porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Era el propio Jesucristo el que estaba en ese lugar. El propio Dios estaba en ese lugar, y Él hizo santo ese lugar. La presencia de Dios hace santo a un lugar, a una persona o a un tiempo. Repito, es la presencia de Dios lo que hace santo a un lugar, a una persona o a un tiempo. Ahora veamos en relación a una persona que puede llegar a ser santa. Como nosotros sabemos, miren, la persona tiene conceptos equivocados de lo que es un santo. Para ellos un santo es un líder religioso, o un santo es un, no sé, un papa, o un santo es una estatua, o un santo es una, no sé, una ser cualquiera hecho de madera, etc. La Biblia llama santo a una persona en la cual mora el Espíritu de Dios. La Biblia llama santo a una persona en la cual mora la presencia de Dios, bien sea con ella o dentro de ella. Repito, la Biblia llama santo a una persona en la cual mora el Espíritu de Dios, bien sea con ella o dentro de ella. ¿Por qué digo con ella o dentro de ella? Porque nuestros hijos no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos si no son bautizados. Sin embargo, la Biblia les llama santos. Nuestros hijos son santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora con ellos. Porque son nuestros hijos, dice la Biblia. No lo voy a leer, está en 1 Corintios 7, si quieren estudiar esa parte. Pero dice que nuestros hijos son santos a los ojos de Dios, porque el Espíritu de Dios está con ellos. Mayormente la persona es un santo cuando el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Cuando el Espíritu de Dios mora dentro de una persona, esta persona es santa, apartada y dedicada para Dios. Esta persona tiene el Espíritu Santo de Dios y debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, conocer la ley de Dios. Mira, estoy describiendo lo que es un santo, que tiene el Espíritu de Dios dentro de la persona. Conoce la ley de Dios. Se ha arrepentido de quebrantar la ley de Dios. Se ha bautizado. Ha recibido la imposición de manos de un ministro de Dios. Y se mantiene obedeciendo las leyes de Dios. Repito, conoce la ley de Dios, se ha arrepentido de quebrantar la ley de Dios, se ha bautizado y ha recibido la imposición de manos de un ministro verdadero, y se mantiene obedeciendo la ley de Dios. Y no solo eso, sino que se arrepiente profundamente cada vez que peca. Ese es un santo. Ese es un santo. Solamente bajo estas condiciones la persona, dice la Biblia, que tiene el Espíritu Santo de Dios, y la persona misma es un santo. Es obvio que bajo estas definiciones de la Biblia, lo que este mundo considera santos no son santos. Siguiendo estos principios de la Biblia, lo que el mundo considera santo no son santos. Veamos un ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 20, de un santo. Marcos capítulo 6, versículo 20. Dice: porque Herodes temía a Juan, hablando de Juan el Bautista, Herodes temía a Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo. Juan el Bautista era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. La Biblia afirma y aprueba que Juan el Bautista era un varón justo y santo. Y todos aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios, que tienen el Espíritu de Dios debido a la imposición de manos, debido al arrepentimiento, debido al bautismo, debido a su obediencia a los mandamientos de Dios, debido a que se arrepienten profundamente cuando pecan, debido a estas definiciones, en realidad, en el mundo ahora hay santos, verdaderos santos. La Biblia llama verdaderos santos a el conjunto de los convertidos. La Biblia llama verdaderos santos al conjunto de los convertidos. Dios espera que nuestros hijos que no son bautizados lleguen a hacerlo. Repito, Dios espera que nuestros hijos que no son bautizados lleguen a hacerlo, para que esa santidad que Dios les ha dado se mantenga y puedan ellos eventualmente llegar al reino de Dios. Pero la Biblia dice que existen santos en esta tierra, pero no los santos que se cuelgan en las paredes. Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Noten lo que dice Dios acerca de su iglesia. La iglesia de Dios es el conjunto de los santos de Dios. Repito, un santo es una persona convertida. Es una persona convertida en cuya mente habita el Espíritu Santo de Dios. Nuestros hijos son santos en el sentido de que son nuestros hijos, tienen el Espíritu de Dios con ellos, pero Dios espera que ellos lleguen a tenerlo dentro de ellos para mantener su santidad. Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, hablando de los convertidos de la iglesia de Dios, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Vosotros, hablando de la iglesia, hablando de los convertidos, sois linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran santos, estoy poniéndolo aquí porque estoy hablando del tema. Vosotros que en otro tiempo no éramos santos, de ninguna manera, pero que ahora sois pueblo de Dios, pueblo santo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas habéis alcanzado misericordia. El pueblo de Dios es un pueblo especial. Miren, un lugar santo no es un lugar común, no es un lugar como cualquiera. Aquel lugar en el que Jesucristo se presentó a Moisés era un lugar muy especial. No era como cualquier otro lugar del Medio Oriente. En ese lugar estaba la presencia de Dios. Y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque donde tú estás, tierra santa es, lugar santo es. Era un lugar muy especial, diferente a todos los lugares del mundo en aquel momento. Una persona santa es una persona muy especial. No es igual que el resto de las personas. No es igual. Es alguien especial. Es alguien apartado por Dios. Es alguien dedicado a Dios, que Dios quiere que actúe como un santo. Repito, es muy importante entender esto, que el pueblo de Dios es un pueblo santo, apartado por Dios. No es del conjunto. No es de la corriente, no es de todo el mundo, es esa parte. De la misma manera que un lugar es santo por la presencia de Dios. Un ser humano, por la presencia de Dios en su mente, es un santo. Mantengámoslo en mente. Ahora vayamos a el tiempo santo. El tiempo santo. Debo mencionar que Dios también hace santos a determinados tiempos. Dios hace santos a determinados tiempos. Por ejemplo, el tiempo de la santa convocación de los sábados es tiempo santo. Repito, el tiempo de la santa convocación es tiempo santo. Dentro de un día que es santo. Repito, el tiempo de la santa convocación es tiempo santo dentro de un día que es santo. Por esto la Biblia le llama santa convocación. Una convocación no puede ser santa en miércoles. Repito, una convocación no puede ser santa en miércoles, a menos que el miércoles sea día de fiesta santa. Determinados tiempos son santos debido a la presencia especial de Dios. No todos los días de la semana, no todos los días del año son iguales. Repito, no todos los días del año, no todos los días de la semana son iguales. Es muy importante, yo sé que ustedes saben esto, pero quiero que concienticemos que el día que Él escoge es santo por su presencia. Y la Biblia dice que de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado no es tiempo común, no es nuestro tiempo, no nos corresponde. Es un tiempo especial, es un tiempo santo, es un tiempo de Dios, que Él lo santifica por su presencia, lo mismo que a un lugar y lo mismo que a una persona. Dios ha decidido poner de su presencia en forma especial solo en determinados días. No todos los días son iguales. Podemos reunirnos el domingo, pero no es una reunión santa. Podemos reunirnos en viernes, pero no es una reunión santa. O el miércoles, pero no es una reunión santa, a menos que sea día de fiesta, santa de Dios. El día que Dios escogió para llenarlo de su presencia es el día sábado, el séptimo día de la semana. Y Él dice, yo voy a poner de mi presencia en ese día, y eso lo hace santo. Eso lo hace santo, eso lo hace diferente y especial. Dios pudo haber escogido cualquier día de la semana, pero escogió el sábado. Repito, Dios pudo haber escogido cualquier día de la semana, pero escogió el sábado para llenarlo de su presencia, y también escogió 7 días, aparte del sábado, 7 días que le llama fiestas santas de Dios. Es muy importante que entendamos, toda persona que quiera santificar a Dios, toda persona que quiera hacer la voluntad de Dios, debe respetar el día santo de la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies. Está sucio el calzado de tus pies, quítatelo, porque el lugar es santo. De la misma manera, el día sábado es un tiempo especial, separado por Dios, y lo llena de su presencia. En el día de sábado, Dios está más accesible a nosotros. No es un miércoles, no es un viernes. El día de sábado, Él está mucho más accesible a nosotros para escucharnos, para perdonarnos, para que nosotros nos reconciliemos con Él, para que nosotros aprendamos de Él, para inspirarnos, etc. Es un día de Él. No es humano el día sábado. Repito, no es humano el día sábado. Humano es de domingo a viernes, a menos que sea día de fiesta santa. Levítico 23, versículo 1. Levítico 23, 1. A lo que voy es a lo siguiente, hermanos. El día sábado y las fiestas santas no es para hacer lo que yo quiera hacer. Repito, el día sábado y las fiestas santas no son para hacer lo que yo quiera hacer. ¿Qué tal si Moisés dice, no me interesa, yo voy a mantener mi calzado, porque aquí hay espinas, hay piedras? No me interesa lo que tú digas. Yo voy a quedarme en este lugar con mi calzado puesto, porque hay piedras. ¿Qué hubiera hecho Dios? ¿Qué hubiera hecho Dios con Moisés? Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés, no te puedo usar. Los 40 años que estuviste aquí en el desierto no te sirvieron de nada. Pero no fue así. Dice que Moisés no podía mirar a Dios, bajó la vista humildemente y se quitó las sandalias. Y se quedó descalzo porque Dios le había dicho tal cosa. Porque el lugar era santo. Lo mismo en el sábado. El día de sábado es un tiempo de Dios. No es mi día. Y Dios quiere que nosotros hagamos en ese día lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él piensa. No es humano el día sábado. Está en el calendario y la gente lo ve como cualquier otro día, pero para la iglesia de Dios, el día sábado no es humano. No es como cualquier otro día. Levítico 23, versículo 1. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las fiestas solemnes del Eterno, de Dios. Él las señaló. Las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y viene la primera fiesta. ¿Y adivinen cuál es la primera fiesta? El sábado. El sábado. Una fiesta que Dios nos señaló una vez a la semana. Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Ningún trabajo haréis. Alguien me decía de ustedes que una familiar, o un familiar de él, que estaba con nosotros, pero ya no está con nosotros, abre abiertamente su negocio el sábado. ¿La razón? Dios sabe mi necesidad. Dios sabe mi necesidad. Tengo que abrir, tengo que trabajar en sábado. O sea, yo pienso que, hermano, nosotros debemos entender la seriedad del tiempo santo. Debemos entenderlo y debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte, con todo nuestro esfuerzo, por respetar el día. Aquí tengo un artículo que les mandé a ustedes por medio del internet. Se titula "Estudiantes de medicina se salieron con la suya". Hablan de 3 estudiantes de medicina que son adventistas. Y los 3 estudiantes de medicina les pusieron el examen final de medicina en el día sábado. Y ellos dijeron, no vamos a ir. Antes bien nos vamos a defender. Y se defendieron legalmente. Y la Universidad Católica del Norte, les dijo, tenemos que respetarles y les vamos a poner el examen no dentro del sábado. Y lo tuvieron que hacer el sábado aquel, después de la puesta del sol. Yo les mandé este artículo, yo lo tengo en mis archivos. Porque se pusieron de acuerdo las 3 estudiantes para no hacer el examen el día sábado. Y yo me quedé admirado porque estas personas no conocen las fiestas santas de Dios. Conocen el sábado. Pero lucharon por el sábado para no hacer el examen en sábado. Y el gobierno y la universidad le respetó. Yo pienso que este es un buen ejemplo de cómo nosotros deberíamos ser. Es muy importante, hermanos. Perdonen mi insistencia, pero yo creo que es algo muy importante que nosotros veamos el sábado. No es mi día, no es su día, no es nuestro día, es el día de Dios que Él dedicó para su propósito, para su plan. Dice el versículo 3, Levítico 23, 3. Si ustedes necesitan que les envíe el artículo, se los envío, no hay problema. O se lo paso a Francia para que les dé fotocopia, no tengo problema. Pero lo piden y con gusto. Versículo 3. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Ningún trabajo haréis. Y jóvenes, yo les voy a comprobar más adelante que tampoco es correcto ir a la escuela. Lo voy a probar más adelante. Tampoco es correcto ir a la escuela en sábado. Es día santo, es de Dios. Le corresponde a Dios. Yo sé que algunos jóvenes van a decir, sí, como usted ya se graduó, ¿verdad? Pero también me costó respetar el sábado en la universidad. Yo también fui a la universidad y me costó muchísimo respetar el sábado. Yo tenía que salirme, teníamos clases hasta las 9 de la noche todos los viernes. Y teníamos y el sol en México normalmente se pone a las 6 de la tarde del viernes. Nunca fui a los laboratorios de la carrera en sábado. Nunca fui. Lo digo con sinceridad. Porque teníamos los laboratorios de química en sábado. Nunca fui. Y a las 6 de la tarde del viernes yo decía, me voy. Y nunca tomé esas 3 clases de viernes en la noche. Nunca lo hice. O sea, no estoy poniéndome como una víctima, ni mucho menos. Pero yo creo que a veces las cosas sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer para respetar el día santo de Dios. Porque Dios es el dueño. Las fiestas santas de Dios no son nuestras fiestas. No es nuestro tiempo. Versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, ningún trabajo haréis. Dice, día de reposo del Eterno en donde quiera que habitéis. Día de reposo del Eterno en donde quiera que habitéis. Quiero hacerles una pregunta y me gustaría contestarla. ¿Qué es una santa convocación? ¿Qué es una santa convocación? Les voy a poner 3 puntos de lo que es una santa convocación. Una santa convocación es cuando hay un ministro de Dios, hay un ministro de Dios en forma presencial, por medio de un mensaje o por medio de un enviado. Repito, ¿qué es una santa convocación? Número 1, hay un ministro de Dios en forma presencial, o por medio de su mensaje, o por medio de un enviado. Número dos, el pueblo de Dios está reunido en ese lugar. El pueblo de Dios está reunido. Número 3, es el lugar escogido por Dios. Repito los 3 puntos. Número 1, hay un ministro de Dios en forma presencial, por medio de un mensaje o por un enviado. Número 2, está el pueblo de Dios reunido. Y número 3, es el lugar escogido por Dios. Quiero decirles algo, hermanos, a los que están conectados por internet. Una santa convocación no es ver el internet o escuchar un cassette en casa cuando podemos congregarnos. Repito, una santa convocación no es ver el internet o escuchar un cassette en casa cuando podemos congregarnos. Eso no es una santa convocación. Obviamente hay personas en ciudades alejadas en donde ellos mismos se juntan, los hermanos en esa ciudad. Y obviamente escuchan un cassette o por internet, pero están alejados en esa ciudad. A propósito, si un grupo de la iglesia se reúne en una ciudad específica, sin la presencia de un ministro de Dios, igual deben vestirse de sábado. Repito, si un grupo de la iglesia se reúne en una ciudad específica, sin la presencia de un ministro, igual deben vestirse de sábado. Igual deben mantener la solemnidad y el respeto a Dios. Igual deben mantener a sus hijos en orden, en silencio y en respeto. Repito, si un grupo de la iglesia se reúne en una ciudad específica sin la presencia de un ministro de Dios, igual deben vestir de sábado. Igual deben mantener la solemnidad y el respeto a Dios y deben mantener a sus hijos en orden, en silencio y en respeto. Es una santa convocación. Éxodo 16, versículo 22. Éxodo 16, 22. Cuando puedan, estudien todo el capítulo 16 de Éxodo. Es hermoso en relación al sábado. Todo el 16 de Éxodo. Voy a leer versículo 22. Éxodo 16, 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida. 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, el Creador de todos, el que santifica a un lugar, a una persona o a un tiempo. Es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el santo día de reposo, de la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Es muy importante esta parte, es el reposo dedicado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, el viernes. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo el viernes. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Eterno os dio el día de reposo. El Eterno os dio el día de reposo. El Eterno no nos dio de domingo a viernes. El Eterno os dio el día de reposo. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día, a menos que sea para adorar a Dios. A menos que sea para adorar a Dios, a menos que sea para hacer la voluntad de Dios. Pero la Biblia es absolutamente clara. Voy a volver a leer el versículo 23. Él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, el viernes. Lo que habéis de cocinar, cosedlo el viernes. Lo que sobrare, guardadlo para mañana. Es muy importante entender esto, yo creo que es algo espiritual, es el tiempo de Dios, y Él quiere que nosotros usemos ese tiempo para Él. Obviamente no estoy hablando en forma específica de cómo vamos a usar el sábado. Lo que estoy tratando de enfatizar es la santidad del día y también la santidad de la santa convocación. Isaías 58, versículo 13, expande un poquito más acerca del aspecto espiritual del sábado. Isaías 58, 13. Porque a veces uno dice, bueno, yo no trabajo el sábado y estoy cumpliendo. Pero Isaías 58 penetra. Penetra a algo que tiene que ver con el espíritu del día sábado, con la mente del día sábado, con las actitudes del día sábado. Isaías 58, 13, Isaías 58, 13, dice lo siguiente, si retrajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Si ustedes se fijan, nosotros no vamos a ser salvos por guardar el sábado. Nosotros somos salvos por el regalo de Dios. Pero el regalo de Dios es condicionado a que le obedezcamos. Pareciera un juego de palabras. Pero eso es lo que Dios dice. No nos va a salvar el sábado. No nos va a salvar las fiestas santas. Nos va a salvar Dios por su misericordia, condicionado a que le obedezcamos. Condicionado a que guardemos sus mandamientos. El joven rico le dijo, Señor, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dice, guarda los mandamientos. Pero ese versículo no lo tocan para nada las religiones de este mundo. ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Y el muchacho le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dice, los mismos que están en Éxodo 20. Y le mencionó algunos. Sin embargo, si ustedes, miren, todos nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, Satanás es terrible. Y el mundo que le obedece. Satanás es terrible, perverso, y el mundo que va tras él. De los 10 mandamientos, el que más odia a Satanás es el día de reposo. Porque es la señal del pueblo de Dios. Es la señal de su pueblo. Es el día que identifica a su pueblo, incluido el sábado y las fiestas santas. Ya lo vamos a leer. El sábado y las fiestas santas van de la mano. Y es el día que Satanás odia y el mundo que va con él. No quieren nada con el día de reposo. El único mandamiento que casi todos quieren tirar por la borda. Es muy interesante notar eso, pero obviamente eso no es la mente de Dios. La Biblia dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Fíjense qué tremendo. El sábado entonces no es para hacer mi voluntad. Piensen en el principio. El principio espiritual que va incluido aquí. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. No es para hacer mi voluntad. Número dos, lo llamarás delicia, santo, glorioso del Eterno. Lo llamarás delicia, santo, glorioso del Eterno. Es una fiesta santa el sábado. Es un día de fiesta santa dedicada a Dios. Número tres, no puedes andar en tus propios caminos. No puedes andar en tus propios caminos, cualquiera que estos sean. Número cuatro, no puedes buscar tu propia voluntad, cualquiera que ésta sea. Y número 5, no puedes hablar tus propias palabras. ¿Vamos a ser hipócritas en sábado? No. Vamos a hacer el esfuerzo por ser más santos. El día de reposo, el día sábado, es el día en el cual Dios ha prometido específicamente llenarlo de su presencia. Y Él es propicio a nosotros. Él es más accesible a nosotros en su día, porque Él está con su presencia. Y como consecuencia, nosotros no podemos hablar nuestras propias palabras. Es lo de Dios. Es el camino de Dios, la voluntad de Dios, la fiesta de Dios, las palabras de Dios, la delicia de Dios, la gloria de Dios. Son principios. Y todo lo que yo haga en el día tiene que ver con esto. Son principios. Es muy importante entender esto, hermanos, para que comprendamos lo que Dios nos quiere enfatizar. Miren, se los voy a poner de esta manera. Si nosotros hacemos nuestra voluntad el día sábado, independientemente de lo que Dios diga, Dios dice, no guardes el sábado, no me gusta tu sábado, no me gusta la fiesta santa que estás guardando. Él se lo dijo al pueblo de Israel. Él se los dijo en un momento dado. Si vas a hacer tu propia voluntad, tus propios pensamientos, tus propias palabras, tu propia vida, el día sábado, no quiero tu sábado. No quiero tu fiesta. Dios se lo dijo al pueblo de Israel. No estoy tratando estoy tratando de reflexionar con ustedes. Que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad en su día de reposo. Isaías 1, versículo 13. Isaías 1, 13. Dice, no me traigas más vana ofrenda. ¿Por qué es vana la ofrenda? ¿Por qué es vana ofrenda? Porque el profeta empieza a tocar los aspectos del corazón y de la actitud. En las ofrendas, en los días santos, etcétera. Dice, no me traigas más vana ofrenda. Aquí está hablando Dios. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fíjense qué tremendo. A ver, detengámonos. Un momento, detengámonos. Y quiero que analicemos el versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Miren, analicemos esto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Entonces, ahora empieza a tocar el tema del corazón, el tema de la actitud, de la mente, de lo que pensamos, etcétera. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Qué maravilloso es Dios cuando está tocando el tema del sábado y de las fiestas santas. Es muy importante que guardemos el sábado y las fiestas, pero es todavía más importante qué hacemos, cómo las guardamos, qué pensamos, etcétera, en el día de reposo. No es nuestro día, es el día de Dios. Es el día santo, la presencia de Dios lo hace santo. Levítico 23, versículo 4. Levítico 23, versículo 4. Miren lo que hemos leído. Les hago una pregunta. ¿Es esto fariseísmo? Les hago una pregunta, ¿es esto fariseísmo? Solamente estamos leyendo la Biblia. Solamente estamos analizando las Escrituras de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros hagamos la iglesia de Dios, el pueblo santo, haga las cosas como Dios quiere en su santo día, en sus días de fiesta. Yo sé que la gran mayoría de nosotros nos esforzamos, pero cada vez uno puede ir aprendiendo más de cómo guardar el sábado, cómo guardar las fiestas. Siempre aprendemos para ir mejorando en el aspecto de la obediencia a Dios en sus días santos. Levítico 23, versículo 4, dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y empieza a mencionar la primera fiesta, la Pascua, no lo voy a leer todo el capítulo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Versículo 4, estas son las fiestas solemnes, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Cuando tengan tiempo, lean, repasen el capítulo 23 de Levítico, donde habla de las fiestas santas de Dios, las siete fiestas aparte del día sábado, que también es fiesta. Pero me quiero concentrar en el versículo 34, si me acompañan. Versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a el Eterno 7 días. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno 7 días. El primer día de la fiesta de tabernáculos habrá santa convocación, es un día santo. Ningún trabajo de siervos haréis. Pero hay quienes dicen, ah, entonces los otros días no es necesario congregarse. Bueno, es interesante que la Biblia dice, debemos congregarnos, aunque los días no sean santos. El primer día es santo, el octavo día de la fiesta es santo, pero dice, tenemos que congregarnos ante Dios el resto de los días. Versículo 36, 7 días, ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación, es otro día santo. Versículo 37, estas son las fiestas solemnes del Eterno. Fíjense que cuando se me presenta alguna situación difícil en la organización de la fiesta, porque si ustedes ven, son muchos detalles de las fiestas. Fíjense que tenemos que organizar la fiesta de Bolivia, la fiesta de Licán Ray, la fiesta de Mendoza, y también vamos a tener un pequeño sitio de fiesta en el norte de Brasil, en Maloca. Hay tanto detalle. A veces nosotros no podemos, yo no puedo conciliar el sueño pensando en todos los detalles. Pero ¿saben qué me consuela al final del momento? Yo digo, no es mi fiesta. Yo tengo que hacer mi parte, pero no es mi fiesta. Y yo le digo a Dios, es tu fiesta. Tú me invitaste. Tú estás invitando a un grupo de personas a guardar la fiesta. Así que, es tu fiesta, tú arréglala. Y ahí ya uno se tranquiliza. Tú arréglala, es tu fiesta, no es mi fiesta. Por eso dice el versículo 37. Estas son las fiestas del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y lo dice, además de los días de reposo. ¿A quién se le ocurrió quedarse con el sábado y quitar las fiestas santas? Otra vez, el engañoso enemigo terrible. El engañoso enemigo que tiene rechazo, tiene pugna, tiene odio hacia el día santo. Porque es la señal del pueblo de Dios. Y como consecuencia, fíjense que hay una tremenda mayoría que no aceptan el sábado. Y hay otra minoría que aceptan el sábado, pero no las fiestas santas. O sea, es ilógico. Versículo 38, Dios es extremadamente claro, además de los días de reposo. Los sábados están las fiestas santas. Versículo 39. A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. La fiesta de tabernáculos son 7 días. No es una fiesta de 2 días o de 3 días. Son 7 días de tabernáculos. El primero es santo y el octavo día es santo. Dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo día también será día de reposo. Más adelante, en el versículo 41, dice, le haréis fiesta al Eterno. Le haréis fiesta, le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Y la gente dice, perpetuo no quiere decir perpetuo. Y empiezan a buscarle, ¿verdad? Que le empiezan a buscar respuesta a que perpetuo no quiere decir perpetuo. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. ¿Se fijaron lo que dice la Biblia? En tabernáculos habitaréis 7 días. Tabernáculo es morada temporal. No solamente el primer día y el último día. En tabernáculos habitaréis 7 días, una morada temporal. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, el Eterno, vuestro Dios. Esta última frase es la firma de Dios. La firma. He hablado de mis sábados, he hablado de mis fiestas santas, que son 7. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Yo soy el dueño. Yo te invito y yo te voy a proveer y yo te voy a ayudar y yo te voy a proteger. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Tres personas que sin ser de la iglesia enfrentaron la situación. Dios es el dueño del sábado, Dios es el dueño de las fiestas santas de Dios y Él quiere que nosotros, se lo dediquemos a Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Nehemías 8, 1. El libro de Nehemías, el capítulo 8, se enfoca en las fiestas que vienen. Se enfoca en la tercera etapa de fiestas santas, que empiezan con la fiesta de las trompetas. Ahí se enfoca el capítulo 8 de Nehemías. Dice versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo como un solo hombre. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, Esdras era el ministro en aquel entonces, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Y Esdras fue y trajo el tremendo rollo que era la Biblia en aquel entonces. Y obviamente no tenía todos los libros como ahora, no tenía todos los versículos como ahora, y era un tremendo rollo, escrito a mano. Y va Esdras y trae el rollo. Versículo 2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, y los niños entienden. Están ahí pintando su burrito y su caballito y todo, pero están escuchando todo y entienden. Estoy seguro. Y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, la fiesta de las trompetas. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, incluidos los niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley de Dios. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Eterno Dios grande, la oración de apertura. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y todos, en señal de respeto, inclinados a tierra con la cabeza hacia el suelo, en humillación ante Dios. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno nuestro Dios, tiempo santo, el sábado y los siete días de fiesta santa. Día santo es al Eterno nuestro Dios. Y me encanta lo que dice Nehemías más adelante. No os entristezcáis ni lloréis. Es fiesta santa de Dios. Para animarnos, para sonreír, para impulsarnos, para enfocarnos positivamente. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dice, versículo 10, noten lo que incluye la fiesta. La fiesta incluye alegría, pero también incluye comida y bebida. Somos humanos, el buen bistec y el buen vino son parte de la fiesta. Versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. ¿Y de dónde lo iban a pagar? Dice, comed grosuras y bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Y de dónde lo iban a pagar? Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no se pongan tristes, es fiesta. La fiesta santa de Dios. ¿Se han fijado que si nosotros venimos con buena actitud, termina el sábado y terminamos con el ánimo en alto? ¿Se han fijado? Si venimos con buena actitud, termina el sábado y nosotros nos sentimos en las nubes. Si guardamos las fiestas santas con buena actitud, terminamos en las nubes. ¿Por qué? La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y dice en el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Y de dónde lo iban a pagar? Y con eso voy a terminar. ¿De dónde lo iban a pagar? Acompáñenme a Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22. Yo les voy a decir algo muy, muy importante, hermanos. Si les puedo pedir un momentito de concentración. Miren, si el ministro todos los años le paga la fiesta a un miembro de la iglesia, lo está enseñando a pecar. Si el ministro le paga la fiesta todos los años a un miembro de la iglesia, lo está enseñando a pecar. Y el ministro será culpable y el miembro será culpable. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos nuestra responsabilidad para guardar el tiempo santo de Dios y que hagamos nuestro máximo esfuerzo por obedecer a Dios. Y cuando hemos hecho nuestro máximo esfuerzo, entonces el ministro con mucho gusto va a completar lo que nos haga falta para que guardemos la fiesta santa. Es muy importante, esa es la actitud que debemos tener todos. Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Siempre me ha llamado la atención la palabra indefectiblemente. Indefectiblemente diezmarás. Sin pretexto. Sin razones humanas. Dice Dios, no me vengan con razones humanas. Indefectiblemente diezmarás todo el producto que rindiere tu campo cada año. Y dice, y comerás delante del Eterno tu Dios ese diezmo en el lugar que el Eterno escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Es lo que la Iglesia de Dios llama el segundo diezmo, el diezmo de la fiesta. Y dice la Biblia, indefectiblemente diezmarás. El segundo diezmo en realidad es un ahorro que Dios nos da para guardar sus fiestas santas. Nosotros no lo podemos gastar en lo que queramos, de acuerdo a Dios, en sus fiestas santas. Es un ahorro que Dios nos dice, guárdatelo. No lo gastes en nada, es para las fiestas. Versículo 23, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. Si el diezmo eran gallinas, si el diezmo eran vacas, si el diezmo era maíz, véndelo. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Conozco una señora en Buenos Aires. Yo la quiero felicitar por lo siguiente. Es una señora que es mamá de 3 niños. Y ella todos los años, por estas fechas, ya tiene todo el dinero de su fiesta. Pero lo que a mí me admira es que es una persona pobre, pero todo el año está trabajando, vendiendo lo que sea. Ella va y vende maní de puerta en puerta, va y vende de esas cositas amarillas que parecen como, no sé, es como que fuera, como un cereal, pero no es un cereal, así, bolitas, y vende lo que sea, pero correcto, ¿verdad? Ella va de casa en casa vendiendo. Y ahora que fui me dice, ya tengo mi fiesta pagada, de mí y de mis hijos. Y yo le digo, mis respetos, felicidades. La respeto y la admiro porque es una persona muy pobre. 3 hijos. Y uno de ellos se dedica a la jardinería. Se compró su maquinita para cortar césped. Y corta césped. Y adivinen qué. Este año se va a ir en avión a guardar la fiesta a Bolivia. Felicidades la persona. ¿Usted sabe quién es? Se compró su máquina para cortar césped. Y ahora tiene su clientela de gente que le llama para cortar césped. Y se juntó con otro miembro de la iglesia. Se llaman jardinería Los Dos Olivos. Y le digo, por poco le ponen Los Dos Testigos. Con su maquinita de cortar césped, ha comido, le ha ayudado a su mamá y va a ir a Bolivia en avión. O sea, es Dios el que trabaja a través de estas situaciones. Y es admirable. Versículo 25, Deuteronomio 14, 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, lo que quieras, dentro de los límites de Dios. Y empieza a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Por vacas, ese bistec del mejor en Mendoza, combinado con vino chileno, para que no se enojen. Darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas. El abuelo San Martín hace un asado, las fiestas santas, pero increíble. Díganle de qué, de cabrito, de lo que sea, las fiestas santas. Dice, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. ¿Tienes segundo diezmo? ¿Qué se te antoja? ¿Se te perdió la argolla de matrimonio? Cómprate la argolla. ¿Una botella de buen vino? También. Todo lo que deseas, dice la Biblia, dentro de los principios de Dios. Dice, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Así se paga la fiesta. Hermanos, yo les quiero invitar a que nosotros estamos en este momento guardando un día santo de Dios, ahora mismo. Ya pronto estaremos en la tercera y última etapa de las fiestas santas de Dios, que incluye trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Espero que en este sermón hayamos reflexionado un poco más acerca de la santidad de esos días. ¿Y por qué son días santos? Por la presencia especial de Dios. Dios y su Hijo Jesucristo nos invitan el sábado a celebrar su fiesta. Y 7 veces al año a celebrar sus fiestas. Dios nos ha invitado, aceptemos la invitación, preparémonos para esa invitación y estemos en esa invitación disfrutándola al máximo.